Seguimos recorriendo, Marta, todas esas zonas que ya han entrado dentro de la fase 1 y en una misma fase se están dando muchas particularidades. La característica de compartir provincias cuando uno vive en una zona limítrofe no deja huella especialmente en sus habitantes, aunque sí afecta a diferentes comunidades autónomas y puede influir, Marta, en la mezcla de dialectos, de costumbres.
Pues sí, mira, Antonio, no deja de ser algo variopinto el hecho de que si uno traspasa una línea imaginaria o no, pues se cambie de administración, pero luego eso no se nota tanto, ¿no?, en la realidad, ¿no? Fíjate, por ejemplo, lo que ocurre en los Ventorros de Valerma, es una de las 19 aldeas cuyo núcleo principal es Iznájar, en Córdoba. Pues bien, a esta aldea, que está al límite con la siguiente provincia, pues imagínate, le pilla esa frontera en medio.
Bueno, literalmente los Ventorros de Valerma comparte provincias y claro, desde este lunes comparte también fases de desescalada, porque ya sabes que en Andalucía hay dos provincias que permanecen todavía en la fase cero, son Málaga y Granada, y
eso es.
Esto afecta a estos pueblos. A ver cómo se han repartido sus habitantes, unos 300 los quehaceres según la zona del pueblo en la que vivan, paseen o realicen sus compras. López Ruiz es el alcalde de Iznájar, que ya decimos, está en Córdoba. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
¿Cómo se conviven esas dos realidades de esos dos territorios que unos sí que han podido pasar de fase, los que están en la parte de Córdoba, y los que están en la parte de Granada no, siguen en teoría y también en la práctica dentro de la fase cero?
Bueno, pues hombre, se lleva pues aplicando el sentido común generalmente y también pues lógicamente apelando a la responsabilidad de todos, ¿no?, de los vecinos y vecinas y también de las administraciones que somos responsables de gestionar estos espacios y esta situación tan complicada que estamos viviendo. Pero desde luego en la aldea de Ventorro de Valerma se vive esto con total normalidad, porque llevamos toda la vida dependiendo de dos administraciones, por un lado el Ayuntamiento de Iznájar, por otro lado el Ayuntamiento de Loja, la provincia de Córdoba y la provincia
y por un lado
de,
la Diputación de
Granada
de Córdoba y por otro lado la Diputación de Granada, claro.
Pero al final estamos hablando de una única población, que es Ventorros de Valerma. Por tanto, más que nada lo que hay que hacer es aplicar el sentido común, porque
claro,
la gente tiene que seguir comprando los comercios, tiene que seguir atendiendo a sus mayores, esté en la provincia que esté, y tiene que seguir cumpliendo con sus obligaciones laborales. Por tanto, yo creo que más allá de la anécdota, lo que se trata es de aplicar el sentido común y la prudencia, ¿no?,
claro,
que es exigible a todo el mundo en estos momentos.
Ha quedado en una anécdota, alcalde, como dice, pero al principio habría un poco de confusión, ¿no? No sabría uno muy bien a qué atenerse, si podía pasar de calle, no podía pasar de calle o qué iba a pasar.
Sí, la verdad es que pero vuelvo a decir, no, yo creo que se trata de una población de algo más de 300 vecinos, donde no todo el mundo se conoce, donde todo el mundo, y donde tengo que decir también, tengo que destacar que se ha tenido en estos dos meses que llevamos de estado de alarma, porque se ha tenido una responsabilidad por parte de toda la población y a todos los niveles que bueno, que ha culminado al final que a día de hoy pues no haya habido ningún caso positivo por coronavirus, y yo creo que eso también es gracias al esfuerzo que han hecho todos los vecinos y vecinas y a la responsabilidad que han mantenido, y a eso es a lo que tenemos que seguir apelando de ahora en adelante, responsabilidad en el cumplimiento de las normas también en la desescalada. Y luego eso, bueno, pues por parte de las administraciones aplicar el sentido común.
Eso es evidente, alcalde. No conozco yo Ventorros de Valerma, no sé si se da la circunstancia de que en la parte de Granada haya algún bar, la población ya nos ha dicho que es muy pequeñita, con apenas 300 vecinos, yo no sé si se da la circunstancia de que haya algún bar con terraza en la parte de Granada que no haya podido abrir.
Va cogiendo ideas, Herraiz.
El bar de la aldea está en la parte de Córdoba, está en la parte de Iznájar. Y bueno, creo que no he abierto la terraza, entre otras cosas, porque tenemos unos días de mal tiempo que no acompañan tampoco para estar en las terrazas, ¿no? Bueno, pues tenemos una división, o sea, es decir, entre ayuntamientos tenemos divididas las competencias, El colegio está en la parte de Inaja, el ambulatorio en la parte de Loja, nosotros prestamos servicios de agua, ellos recogen la basura, así que siempre ha habido un buen entendimiento entre ambos ayuntamientos y la verdad es que siempre ha habido una normalidad absoluta en el desarrollo de todas las tareas que tienen que ver con la administración municipal, ¿no?
Hoy hay entendimiento, alcalde, hay una calle que deja bien claro que hay dos provincias, ¿no? La calle del límite, sí, sí. Para que aquí nos llevamos todo muy bien, pero que todos
sí,
sepamos lo que hay, ¿no?
Que divide el término, bueno, que está el límite de los términos municipales y esa es la calle límite, ¿no? Que divide por la aldea entre la parte granadina y la parte cordobesa. Pero vamos, más allá de eso, ya digo que al final es una única población, ¿no?
Pues ojalá todas las poblaciones limítrofes se llevaran con tanta sensatez como nos ha transmitido el alcalde de Ignájar en Córdoba, con esas dos realidades diferentes, con territorios en dos provincias diferentes y, por tanto, en dos fases también del plan de desescalada, el lado cordobés y el lado granadino. Alcalde, gracias por estar en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo a vosotros.
Mira qué interesante lo que nos ha contado este alcalde, que no es
muy
el único lugar en el que se da, porque estábamos también en zonas de la Comunidad de Madrid, limítrofes a Castilla-La Mancha, Guadalajara, en el que ocurren situaciones muy, muy parecidas también. Vamos a seguir avanzando, Marta. Cambiamos de escenario, nos vamos de esta zona rural, del límite entre las provincias de Granada y de Córdoba, y nos vamos a meter en una tienda, en un pequeño comercio.
Vamos.
Después de que el gobierno anunciara que, bueno, se prohibían las rebajas, después ha habido una rectificación. Lo que está claro, Marta, es que el pequeño comercio no gana para sustos, con los cambios de criterio constantes del Ejecutivo. Y como muestra lo que acaba de pasar con las rebajas, el sábado se publicó en el BOE que se prohibían las rebajas en las tiendas físicas para evitar las aglomeraciones y ahora llega esa rectificación.
Claro, tú imagínate el susto, ¿no?, para todos aquellos propietarios de tiendas, sobre todo las más pequeñitas, que tienen todo ese stock que no han podido vender a lo largo de estos dos meses, y claro, se echaron las manos a la cabeza pensando que ni siquiera iban a poder hacer esa campaña de rebajas que siempre es, bueno, pues un atractivo, ¿no?, para de alguna manera agitar las ventas y que la gente se anime, ¿no?, a comprar. El Boletín Oficial del Estado publicaba que se prohibían esas rebajas, pero que sí se permitía la compra online. Y bueno, sí que podías ofrecer esas rebajas en las páginas web a un precio más reducido, pero claro, imagínate, Antonio, esos pequeños comercios que no dispongan de esas plataformas online, que funcionen de otra manera, más con el contacto directo del cliente. Bueno, pues hoy ya ha llegado esa rectificación.
Sí, esa rectificación, sí. Que dice que no se prohíben las rebajas, que lo que se prohíben son las aglomeraciones. Así que vamos a ver cómo está viviendo desde este sector los afectados. Vamos a saludar a Elena González. Ella es propietaria de la tienda de ropa de mujer Boga Sevilla Este, que está situada, lógicamente, en Sevilla. Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tú eres de las que el lunes decidiste abrir tu tienda?
Sí, sí, sí. El lunes estábamos ya aquí a las 10 de la mañana.
¿Y cómo son estos primeros días tan extraños,
pues,
verdad?
A ver, son mucho más tranquilos, pero bueno, tengo una clientela, la verdad, que es fiel, fiel. Y entonces, vamos, más prudente, pero bueno, se sobrelleva. Estoy contenta con haber vuelto a abrir.
Bueno, Elena, finalmente hoy se ha matizado desde el Ejecutivo, se dice que se pueden hacer esas rebajas. Yo no sé si tu tienda es grande, chiquitita, ¿cómo es tu tienda, Elena?
Muy pequeñita.
O sea, que a ti sí. Esto, cuando escuchaste que no podías tener rebajas, pues te daría casi un infarto.
Claro, porque es que además tenemos mercancía acumulada. Imagínate. De estos dos meses de haber estado sin abrir. Entonces, nosotros aprovechamos esas rebajas para liquidar, claro, estas prendas. Entonces, claro, después tampoco tengo sitio para guardar esas prendas que se quedan almacenadas. Entonces, para mí era un poco complicado, pero bueno, al parecer han cambiado de idea, así que me parece algo más correcto.
Por lo que nos cuentas, Elena, quizá esta temporada las rebajas para los comerciantes tengan más utilidad que nunca.
Sí, porque es que nos va a servir para eso, para quitarnos mercancía, para que salga esa mercancía que ha estado parada, además. Meses de muchas ventas, como son una Semana Santa, unas comuniones, Entonces te haces de un estocaje de mercancía para esas fechas y ves que se te quedan en estos y no salen. Entonces, claro. La rebaja sería la mejor opción para liquidar ese tipo de prenda.
¿Cómo vas a evitar esas aglomeraciones en tu tienda, Elena, que es pequeñita?
Pues mira, yo tengo un aforo máximo de 2 personas, pero como
mira qué bien. Atención personalizada.
Somos muy prudentes, nos vamos esperando fuera y vamos pasando de 2 en 2. Así que nada, bien, se lleva bien.
Bueno, Elena, pues esto no ha hecho más que empezar. Hay uh-huh. que seguir caminando y con ayudas, no con palos en las ruedas, como era esa prohibición
de... Y con ropa de estilo, como la que tiene Elena.
Elena González.
Que pase todo el mundo por aquí, por Bogas de Villa Este.
Propietaria de esa tienda en
Sevilla.
Número
22, local 6.
No nos vamos a perder, Elena.
Te deseamos mucha suerte, Elena. Un fuerte abrazo. Gracias por estar en Mediodía Cope.
Gracias por todo.
Hasta luego. Hasta luego.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
Yo lo que voy a hacer es en la entrada de la tienda poner un cartelito con...
Comienza para alguna parte de España la fase 1, para otra no. No se confíen antes de tiempo. No siempre vamos a tener que estar encerrados, pero sí siempre vamos a tener que comportarnos con cabeza.
En relación con el listado de expertos, creo que tanto el ministro de Sanidad, también el doctor Simón, ha dado cumplida respuesta.
La opacidad del gobierno, la falta de transparencia, cada vez le va a crear más problemas ante el proceso que ahora tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y poder pensar un día que cuando esto haya acabado volverán todos los planes que tuvimos aparcados. Mi casa no será un búnker, ni la escuela una pantalla, y a las 8 de la tarde seguiremos en la playa.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de financiación y créditos ICO a autónomos y empresas. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Descubre más en medidasconcretasbankinter.com.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera clave, Marta, es que España supera ya los 27.000 fallecidos, 27.100 muertos oficiales en estos 60 días que llevamos dentro del estado de alarma.
Sí, oficiales, Antonio, porque las cifras pues no reflejan la realidad. Si nos fijamos solamente en esos datos judiciales que ofrecen comunidades como Castilla-La Mancha y Castilla y León, pues no coinciden. Se duplicarían incluso esas muertes en el caso de estas autonomías. Hoy tenemos que lamentar 184 nuevas muertes por coronavirus. Sube ligeramente, son 8 más que ayer, aunque se mantiene por debajo de esa barrera psicológica de los 200 fallecidos diarios. Sanidad eleva este miércoles los contagios a casi 229.000, tras aumentar 439 en las últimas 24 horas. Recordamos que son muchos más porque el gobierno solo tiene en cuenta los casos detectados por los test PCR. Hay ya más de 49.000 sanitarios contagiados y la cara positiva se han curado ya más de 140.000 personas.
Segunda clave, 10 comunidades autónomas no registran hoy ningún nuevo ingreso en las UCI.
Ayer eran 12, hoy dos menos. 10 autonomías no han tenido ningún ingreso de personas en situación grave. Cataluña con 39 y Madrid con 12 acumulan la mayoría de las nuevas entradas en las unidades de cuidados intensivos.
Hay que recordar, Marta, que hoy termina el plazo para que las autonomías que no lograron avanzar en el plan de desescalada pidan el paso a la fase 1.
Sí, en apenas media hora termina ese plazo. En principio, Madrid vuelve a intentarlo, mientras Cataluña aún se lo está pensando. Andalucía va a pedir que pasen sus dos provincias que se quedaron en fase 0, Málaga y Granada. La Comunidad Valenciana también cree que ya está preparada. Castilla-La Mancha pide que se incorporen a partir del lunes Toledo, Albacete y Ciudad Real. Y Castilla y León solo va a pedir el paso de algunas zonas rurales.
La normalidad vuelve poco a poco también a las cárceles.
Sí, a partir de mañana los presos van a recuperar sus comunicaciones y salidas de permiso y programadas de acuerdo con las indicaciones de sanidad. Los internos que se encuentren en tercer grado podrán seguir saliendo. También se van a reanudar los traslados de los reclusos cuando lo pida un juez o por motivos sanitarios.
Y vamos hasta China, en Wuhan, epicentro de la pandemia, comienzan a realizar nuevas pruebas.
La ciudad china donde comenzó todo esto, así es, Antonio, ha empezado a realizar análisis de ácido nucleico a toda la población, sus 11 millones de habitantes, después de que el pasado fin de semana se detectara un rebrote del virus.
Bueno, y estamos ya llevamos dos meses, Marta, dentro del estado de alarma, 60 días, y vamos a hacer un poquito de balance. Vamos a escuchar lo que nos cuentan los oyentes de Mediodía COPE. Hoy les pedimos que echen la vista atrás y hagan una retrospectiva de estos 60 días.
Sí, ¿con qué te quedas de estos dos meses? ¿Qué es lo que más te ha marcado? Pues nos lo cuentas en el 637-23-0000. Habrá algunas cosas negativas, lógicamente, lo que estamos viendo, Antonio, con esas cifras tan tremendas, pero también habrá algunas enseñanzas, ¿no?, que hayamos sacado de estos dos meses de estado de alarma y confinados. ¿Con qué te quedas tú? ¿Qué es lo que más te ha marcado? Nos lo cuentas y te escuchamos en el 637-23-0000.
A mí lo que más me ha marcado es no ver a Marta Ruiz, por ejemplo, estos 60 días.
Yo también, Antonio, no verse, aunque sobre todo a mi familia.
No tenerla cerca, sus gracias, sus risas, sus bromas habituales, pero nos queda su compañía. La seguimos escuchando y lo vamos a seguir haciendo. Y bueno, te cuento también que la vuelta a la normalidad va a ser lenta. De esto yo creo que somos, Marta, conscientes todos.
Sí.
Lo importante ahora mismo es que se garanticen unas condiciones mínimas de salud para que poco a poco vayamos perdiendo sobre todo el miedo. Por eso son importantes iniciativas como la del Leroy Merlin. Es la primera empresa en España en poner en marcha la certificación de sus instalaciones como espacios protegidos de COVID. ¿Qué supone esto, Marta?
Bueno, el sello Espacio COVID Protegido garantiza el diseño y la rigurosa implantación de un protocolo integral para la protección de colaboradores, clientes y proveedores. Para conseguirlo, una empresa externa va a realizar auditorías presenciales en los 132 puntos de venta que Leroy Merlin tiene en toda España. El objetivo, pues muy claro, proporcionar a clientes y trabajadores la confianza de que el establecimiento es seguro frente al coronavirus.
Bueno, en el contexto de toda esta crisis provocada por el coronavirus, muchos se preguntan aquello de qué más puede pasar. Pues siguen sucediendo muchas cosas, algunas curiosas, poco comunes, como la que te vamos a contar ahora. Tiene que ver con un cohete espacial que lanzó China con éxito a principios de este mes de mayo, Marta.
Bueno, el objetivo de este cohete espacial era lanzar un prototipo experimental para que trabajara en órbita durante unos días. Luego tenía que volver y ahí es cuando ha surgido el problema, en el regreso. La caída de algunos desechos espaciales han vuelto a la Tierra de una forma un tanto descontrolada, digámoslo así. Lo ha detectado una unidad de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, una pieza gigante de ese cohete se ha estrellado contra la Tierra. ¿Cómo es de grande? Pues si pesa 18 toneladas, pues imagínatela.
Imagínate grande.
¿Cómo es la piececita?
Y te puedes preguntar también, ¿dónde? Bueno, pues en la costa de Mauritania, en el Atlántico, en el noroeste de África. Algunos expertos ya han explicado que esto para nada estaba planificado, de lo contrario, ese descenso podría haber sido peligroso. Afortunadamente, y es lo que hay que destacar aquí, Marta, es que no hay que lamentar daños de ningún tipo.
Bueno, una clave de todo esto es que no cayó esa pieza en una zona habitada, sino, imagínate, otra es que cuando esos restos atraviesan las diferentes capas de la atmósfera, van perdiendo velocidad. Aún así, se va a tener que revisar un poquito todo lo que están haciendo los chinos, porque en los últimos años, la verdad es que se están viendo muy implicados en lo que llamamos esto de la carrera espacial, y a lo mejor van demasiado deprisa y a veces pues no se calculan las cosas tal y como se deberían calcular.
Bueno, que siguen pasando cosas, Marta, al margen claro de todo lo que venimos contando del coronavirus, y algunas más curiosas que otras, como esta. Bueno, quiero que regresemos a España. Si hay algo que siempre ayuda a evadirse, más si cabe ahora en estos tiempos que corren, es la música. Muchos nos hemos refugiado en la música durante estos 60 días que llevamos dentro del estado de alarma. Y en Font, que es un pequeño pueblo de Huesca, la han utilizado. Y se lanzan una pregunta.
¿Resistiré en Uqué?
Vai, pues guarda que en defensor de Font. Au tira.
Claro, y au tira. Y se arranca con esto que seguro que te suena.
Bueno, es la propia versión, ¿no?, que se ha convertido ya en la versión propia que hacen ellos de este himno, por excelencia, de miles de españoles durante todos estos días de confinamiento. Ahí está, Ida. Dale, cinta, dale. Bueno, cuando echemos la vista atrás nos acordaremos sin duda de esta canción. La particularidad de esta, pues es que, bueno, lo están interpretando en foncense, que es su propio dialecto.
Sí, en el municipio hay un escritor que se llama Juan Carlos Marco. Él ha escrito la letra y, bueno, se ha encargado del montaje musical Raúl con ese dialecto especial. También ahí está Raúl, su nombre, se ha encargado del montaje musical. Y la técnico de turismo Maite, que domina mucho el tema audiovisual, se ha encargado de editar el videoclip.
Bueno, y la voz, pues son todos los vecinos. Dale ahí, cinta, que se escuchen. Bueno, son todos ellos, aparecen en el vídeo. Nos recuerda muchísimo a esa versión de Cadena 100 con varios artistas. Y algunos de ellos, pues nada, pues se atreven incluso con bailecito y todo. Y lo tienen en YouTube, o sea que se puede ver, se puede disfrutar. Fostense se llama, ¿no, Antonio? El dialecto.
Me ha gustado escuchar ese dialecto, sí.
Sí, dale. Y Foncense.